Esta es La Llamada de Medianoche.
Muy bienvenidos, amigos oyentes. Es un gusto estar nuevamente junto a ustedes.
Escucharemos hoy la segunda parte, Los buenos propósitos solamente no son suficientes.
Habíamos visto que el ejemplo de Ezequías y sus palabras conmovedoras dirigidas a los levitas tuvieron un marcado efecto.
Y ese efecto fue que los levitas se pusieron en marcha y se santificaron. Después de un breve repaso, oiremos la continuación del tema en la voz, claro, de Herman Harwich.
Hola amigos, ¿cómo están? Comenzamos haciendo un repaso de lo que dijimos en el programa pasado para luego seguir adelante. Siempre cuando los líderes en el pueblo de Dios refuerzan su llamamiento con su conducta ejemplar, o sea, conforme a las palabras del Señor, algo se mueve y ocurre un cambio. Cuando los caudillos en Israel se ponen al frente, el pueblo siempre lo sigue voluntariamente, como podemos ver en Jueces 5:2. Eso lo vemos en los libros históricos de la Biblia. También lo vemos confirmado en la historia de la Iglesia y lo demuestra el tiempo presente. Tanto el avivamiento como la apostasía son casi siempre el resultado de un ejemplo positivo o negativo. Es también interesante que los levitas que comienzan a trabajar se mencionan por sus nombres. Esto deja claro que el Señor valora especialmente a los que en tiempos de decadencia general lo honran santificándose y obedeciéndolo. A pesar de que los nombres de estos hombres seguramente no eran conocidos en Israel y probablemente se olvidaron pronto en la siguiente generación, Dios les ha alzado un monumento en la Biblia. En 1 Samuel 2:30 dice, «Yo honraré a los que me honran», le dijo el varón de Dios al profeta Elí. ¿Qué valor tiene para nosotros la aprobación de Dios? ¿La estimamos más que todas las adulaciones de los cristianos y todos los galardones del mundo? Jim Elliot, el misionero asesinado por los indios Aucas en Ecuador, escribió una vez en su diario, «Fue un largo aprendizaje hasta que aprendí a vivir solamente delante de Dios, dejando que Él forme la conciencia y no temiendo nada, sino solamente el apartarme de su voluntad». La limpieza debe realizarse en círculos concéntricos. Es significativo que después de la purificación personal, los levitas comienzan con la purificación del templo. Los sacerdotes entraron primero dentro de la casa de Jehová, luego sacaron toda la inmundicia y la basura al atrio del templo, y los levitas finalmente la eliminaron echándola al torrente del Cedrón. Tanto los sacerdotes como los levitas conocían sus tareas y sabían también los límites de su ministerio. Los sacerdotes comenzaron con la limpieza del interior del templo. Aquí hay una importante lección para nuestra vida personal y también para la vida de la Iglesia. No basta con cambiar o corregir lo exterior si en el corazón o en el lugar santísimo aún no ha habido un cambio, una limpieza interior. Ese fue precisamente después el pecado de los fariseos, que tomaban muy en serio la purificación exterior, estando por dentro llenos de robo e injusticia, como se menciona en Mateo 23:25. El llamado del Señor al arrepentimiento dirigido a los hipócritas de aquellos tiempos es también para nosotros, que hablamos y escribimos mucho de santificación y separación, tolerando y cultivando, sin embargo, maldades y ataduras ocultas en nuestros corazones. En Mateo 23:26 nos exhorta, «Limpia primero lo de dentro del vaso y del plato, para que también lo de fuera sea limpio. Es triste tener que observar a menudo cómo creyentes que dan suma importancia a lo exterior y miden desde ahí el grado de espiritualidad y temor de Dios se asemejan a sepulcros blanqueados o tienen, como decimos vulgarmente, gatos encerrados. En cuanto a nuestro culto en la iglesia, nuestro santuario debería estar limpio de toda basura filosófica y teológica, sujetándose en todo a las afirmaciones de la palabra de Dios. Cuando nuestra visión de Dios y del hombre está sujeta únicamente a la Biblia, estamos automáticamente inmunizados contra la mayoría de las falsas doctrinas de la historia de la iglesia. En lo que se refiere a nuestro Señor Jesucristo, nuestra profesión debería ser inequívoca. Jesucristo, Dios y hombre perfecto a la vez, sin la capacidad de poder pecar y no obstante hecho pecado por nosotros en la cruz para ser nuestro sustituto allí, el cual murió por nuestros pecados y fue resucitado para nuestra justificación, según Romanos 4:25, el cual, además, está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros, como dice Romanos 8:34. Estos son solo unos cuantos de los muchos valores que tipológicamente podemos ver en el lugar santísimo, en el santuario y en el atrio del templo. Estos contenidos de la fe debemos defenderlos contra cualquier ataque. Si queremos ver lo sucio de la casa de Dios en nuestros días, solo tenemos que hojear las revistas eclesiásticas o evangélicas. Las discusiones en los últimos meses y años sobre el sacrificio expiatorio de Cristo muestran cuánta basura y suciedad acerca de la persona de nuestro Señor en forma de falsa doctrina se han metido en la cristiandad o son aceptadas sin chistar. Veamos ahora algo del sacrificio para reconciliar a todo Israel. Los sacerdotes y levitas habían limpiado y santificado el templo durante 16 días, y también habían colocado todos los objetos de la casa de Dios en el lugar determinado por Dios. Estos largos 16 días dejan claro la gran cantidad de suciedad y los restos de la idolatría de pasadas generaciones que hubo que sacar. Pero al fin llegó el día en que se terminó la obra de limpieza y el rey Ezequías y sus superiores entraron en el templo con los animales para el sacrificio. Los sacerdotes esparcieron la sangre de los animales sobre el altar para purificarlo y en presencia del rey y del pueblo hicieron expiación para reconciliar a todo Israel. A todo Israel se menciona dos veces en el versículo 24 de Segunda Crónicas 29. Porque Ezequías no solo pensaba en el reino de Judá, sino también en el infiel reino del norte, Israel. Parece ser que después de la división del reino, Ezequías fue el primer rey cuyo corazón latía por todo Israel. Su ejemplo anima a preocuparse y a responsabilizarse de todo el pueblo de Dios de nuestros días, a pesar de todas las separaciones y experiencias negativas. Aunque no podemos hacer expiación por otros en el sentido literal, sí debemos interceder por todos los hijos de Dios. El hecho de que somos un cuerpo, como leemos en 1 Corintios 12:12-31, no debe ser una mera teoría, sino que hay que experimentarlo. Esto significa que no debemos ser indiferentes ante la condición de nuestros hermanos, donde sea que ellos se encuentren. Su situación espiritual tiene su efecto sobre nuestra vida espiritual y viceversa. Ser conscientes de esto nos hará humildes y nos dará un sentido de responsabilidad. especialmente cuando nos veamos confrontados a las supuestas actividades equivocadas y a los pecados de hermanos que se encuentran en un camino que nosotros no podemos andar con ellos. La obligación de poner nuestras vidas por los hermanos, de lo que nos habla 1 Juan 3:16, no está limitada a un círculo específico de comunión, sino que encierra a todos los hijos de Dios. En esto Abraham es un vivo ejemplo para nosotros en la actitud que mostró frente a Lot. Luchó en oración por su sobrino, como vemos en Génesis 18 y también en el capítulo 19, y arriesgó su vida por él, aun cuando éste había sido hecho prisionero por su propia culpa. Roberto Chapman fue conocido en Inglaterra por su amor desinteresado y su solicitud para con todos los creyentes. Cuando murió a los 98 años, alguien escribió sobre él. A su entierro en Barnstable asistieron muchas personas. Vinieron de todo el país, bautistas, metodistas, congregacionalistas y anglicanos, que ante el sepulcro se reunieron como hermanos, ante el sepulcro de un hombre que por su palabra y su ejemplo había enseñado que todas las personas nacidas de nuevo son hermanos y hermanas en Cristo. Y aunque no se apartó jamás ni un centímetro de sus convicciones en cuanto a la adoración y a la dirección de la iglesia, todos sabían que él los había amado y que en su corazón lamentaba que no hubiera más unidad en estas cuestiones entre los hijos de Dios. Sabían que habían perdido a un verdadero hermano.
Me quedo con este pensamiento de que todos los verdaderos cristianos somos un cuerpo y que todas las personas nacidas de nuevo somos hermanos y hermanas en Cristo.
Los esperamos para compartir con nosotros la tercera y última parte del mensaje: los buenos propósitos solamente no son suficientes. Y si mientras tanto desean comunicarse con nosotros, entonces tomen nota de nuestra dirección.
Hasta el próximo programa, que Dios les bendiga, que pasen muy bien. Y aquí van nuestros datos.
Obra misionera, llamado de medianoche, casilla 6557, Correo Central, Montevideo, Uruguay. Para comunicarse de una forma más rápida, puede escribirnos un email a estudiosbiblicos@llamadaweb.com. También recuerde que puede visitarnos en internet en www.llamadaweb.com. Muchas gracias y será hasta un próximo encuentro.